FONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Tertulia de concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, al otro lado del hilo telefónico, equipo de gobierno, concejal de Cultura, Adrián Santana. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Y de Distrito Ciudad Alta, Javier.
Bueno, pues nada, lo apuntamos, que siempre se me olvida, desde luego que sí, Distrito Ciudad Alta, lo apunto. Concejal, coalición canaria en la oposición desde Tenerife, me pregunto qué estará haciendo ahí. David Suárez, bueno, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, pues tiene una formación, sí, también era parte de los partidos, es importante la formación en política, y hoy tocó hacerla aquí, el año pasado fue en Gran Canaria, y bueno, también hay que aprovechar estas oportunidades que nos brinda el partido para seguir creciendo y seguir haciendo política, claramente.
Me parece fantástico. María Amador, Partido Popular, está aquí en los estudios de la cadena COPE, Avenida de Escaleritas. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios.
Bueno, pues una vez más tenemos que hablar de la Metro Guagua, porque hemos conocido que, digamos, la mayor actuación de todas, por lo menos la más invasiva en la zona de la Avenida Marítima, donde están los mercados aproximadamente, parece que no tiene evaluación ambiental, lo cual quiere decir que se va a retrasar aún más, que ya está muy retrasado este proyecto. Ayer reaccionaba precisamente a todo esto la portavoz del Partido Popular, Jimena Delgado, escuchen.
Un proyecto que va a ser transformador de nuestra ciudad, que se ha convertido en una pesadilla, que hemos pagado ya casi 4 millones de euros de intereses al Banco Europeo de Inversiones, que no acaba ni un solo tramo en tiempo y forma, que acaba de obligar a perder una subvención de casi 750.000 euros. No nos olvidemos de Hoya de la Plata, no nos olvidemos de lo que ocurre en toda la zona del Istmo, en Eduardo Benot. En definitiva, responsabilizar en estos momentos al gobierno de Canarias es que el Partido Socialista está completamente desnortado.
¿Quién es el culpable de todos los problemas que estamos viendo en la ejecución de la Metro Guagua? En este caso, por ejemplo, la evaluación ambiental, que es cierto que la tiene que autorizar el gobierno de Canarias y que todavía no ha llegado, o la gestión propia del Partido del equipo de gobierno, del Partido Socialista, Nueva Canarias y la concejala de Podemos, ¿no? Dice Jimena Delgado que está herida de muerte y que el único culpable es el ayuntamiento, María Amador.
Hombre, lo que no se puede hacer es que después de una planificación desastrosa, que estas obras, recordemos que empezaron en el año 2017, que tenían que haber finalizado en el año 2021, que era una obra que costaba 110 millones de euros, que ahora mismo vamos por 170 y llegaremos, y no nos equivocaremos, a los 200 millones de euros, que llevamos 7 años con una ciudad patas arriba, con una ciudad donde las obras se paralizan, donde no hay gestión, donde ahora se le echa la culpa al gobierno de Canarias. No, mire, oiga, usted es responsable de las obras que se están haciendo de la Metro Guagua. Hay dos oficinas técnicas, Urbanismo y GEURSA. Y por otro lado, tenemos a Guaguas Municipales y a Movilidad. Es que el problema es que tú pasas por la ciudad y es que ya no sabes ni siquiera por dónde ir. Es que está todo patas arriba. Tenemos la estación de Hoya de la Plata parada hace meses. Ahora resulta que la culpa del tramo de la Avenida Marítima, tramo 3, la tiene el gobierno de Canarias, porque no ha sacado el informe de impacto ambiental, que será 2024, esperemos que salga. Hasta 2025 no se va a licitar. Es una obra que va a durar 3 años. Estamos ya hablando de 2028. Una obra que tenía que haber durado 4 años, 4 años, Javier, nos vamos a remontar en una obra que va a durar como mínimo 11. Eso es lo que no puede ser. Y la gestión la tiene desde hace 9 años y hasta finalizar este mandato los mismos: Partido Socialista, Nueva Canarias y Podemos. No echemos balones fuera. Estamos continuamente, ahora yo no sé qué es lo que tiene este gobierno de pelearse con todas las administraciones. Primero nos encontramos hace unas semanas que se peleaba con la autoridad portuaria, con su presidenta. Ahora resulta que nos peleamos con el gobierno de Canarias y de quienes estamos recibiendo financiación, cogemos y ponemos palos en las ruedas. Cogemos y vamos y nos peleamos. No, oiga, no. Aquí la cabeza visible de todo esto se llama Carolina Darias. Que, por cierto, cuando no está en Bruselas, está como ahora que está en Francia, cuando no está en Madrid. Y la ciudad, patas arriba. Eso es lo que no puede ser. Este es el auténtico desastre del gobierno socialista.
David Suárez, Coalición Canaria.
Bueno, Bueno, el tema, quiero que complementar lo que ha dicho María, que claramente este proyecto sin misión, el mandato del 15 al 19, y este proyecto precisamente no tiene ningún tipo de previsión que saliera de lo que es de la gestión propia del ayuntamiento. Que basta que luego, como sabemos, en el 2019 entra en el gobierno de Canarias el Partido Socialista y decide a Augusto Hidalgo encomendarle esta obra, la del tramo de la Avenida Marítima, al gobierno de Canarias. Pero ¿qué pasa? En esta misma ecuación hay que tener en cuenta que no es únicamente el gobierno de Canarias quien tiene que ser parte de esta ejecución de la obra, que también es Costas, que le corresponde, como sabemos, al Estado, al Partido Socialista, ejecutar esta cuestión y dar las licencias y los permisos correspondientes. Por eso yo creo que ya está bien de estar echando balones fuera por parte del gobierno municipal, gobierno del Partido Socialista, con una Canarias y con Podemos. Llevamos, como os he dicho ya, unos años de retraso. Hay siempre problemas en la licitación, si no es en los modificados que se han ido generando, como es el tramo, por ejemplo, que está actualmente parado en la zona de Catalina, cuando también las empresas deciden pues, cesar la actividad y de alguna forma dejar paralizar las obras, como ya se ha mencionado, en la zona de Hoya de la Plata. Por lo tanto, al final lo que tenemos es un proyecto que creemos que tiene que dar un nuevo cambio de rumbo, por lo menos en la gestión de la misma, y dejar, como decimos, de echar los balones fuera a otras administraciones. Claramente lo ha dicho María, si no es ahora es el gobierno de Canarias, cuando no es la autoridad portuaria, y mientras tanto, la alcaldesa haciendo rutas por distintas administraciones, en cambio, esperamos que de alguna forma vaya a reunirse con Costa, que creo que es lo más importante ahora mismo para que hablar de que la Metroguagua se pueda ejecutar.
Adrián, ¿quién es el culpable de los retrasos que estamos viendo de la Metroguagua?
Bueno, yo creo que lo importante primero es guardar el respeto hacia los diferentes representantes municipales. Creo que la portavoz del Partido Popular ha hecho unas afirmaciones que son, pues, digamos, inasumibles. Creo que es importante representar a la ciudad en los órganos de gobierno de participación de la Comisión Europea, nunca en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Insisto, ciudad atlántica, ciudad internacional, que se encuentra además situada en un entorno diverso y de vía multilateral, es importante que participe de los foros. Por lo tanto, para mí, como ciudadano de Las Palmas de Gran Canaria, es un orgullo que el Ayuntamiento de Las Palmas, a través de su alcaldesa, Carolina Darías, esté representada en los diferentes espacios de participación política de la Comisión y de la Unión Europea. Eso es un orgullo y creo que es importante también manifestarlo aquí. En cuanto a la obra de la Metroguagua, las afirmaciones de la portavoz del Partido Popular, de Jimena Delgado, no hacen ningún bien. Es decir que la Metroguagua está herida de muerte es falso, es absolutamente falso, y es, como está acostumbrado el Partido Popular, hiperbólico absolutamente. Es decir, hablar de una manera absolutamente exagerada sobre una situación administrativo-jurídica que evidentemente depende, de la que depende el avance de las obras de la Metroguagua. La coordinación entre las diferentes administraciones es esencial, desde el Ayuntamiento lo estamos haciendo, entendemos que es una obra compartida y así lo seguiremos avanzando. Evidentemente hay complejidades, es una obra demasiado transformadora en el sentido estricto de la palabra, por lo tanto la ciudad se va condicionando a la misma y lo estamos haciendo con respecto sobre todo a los informes técnicos necesarios, a las licitaciones, a los concursos públicos, y como hemos señalado en muchas ocasiones, son la base fundamental de la gestión municipal. Es decir, seguir adelante con los procedimientos, seguir adelante con la coordinación entre administraciones, la hay que buscar, evidentemente, ir más allá, y creo que es importante también dar certezas a la ciudadanía. La obra de la Metroguagua seguirá, la Metroguagua será una realidad, y creo que es un proyecto de transformación que compartimos todos, oposición y gobierno, y creo que es importante que así lo defendamos, no dándole a la ciudadanía una imagen deplorable y exagerada de la realidad, que no es tal. Y sí es verdad que sí pido que guardemos un respeto a las diferentes responsables políticos de este ayuntamiento, al gobierno, a nuestra alcaldesa, y también entendamos que es necesario y esencial, creo, y lo considero así, lo defiendo, estar representando a nuestra ciudad también en los órganos de participación. Sí. Hay quienes se dedican a la y es legítimo, a ser portavoces en un ayuntamiento y ser portavoces en un congreso de los diputados. Me explico, no para representar a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, sino representando a una provincia.
Muy bien.
Creo que plantear este debate aquí es innecesario, además de bastante chusquero.
Bien, le pido un poquito de brevedad a los tres participantes en la respuesta. Hoy no tenemos tanto tiempo como el que nos gustaría, María.
Bueno, yo entiendo que te duela, que te moleste, pero yo en ningún momento le he faltado el respeto, porque además nunca lo he hecho con ningún cargo público a la alcaldesa de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, pero a los hechos me remito. Madrid, Bruselas, ahora Francia, Oye, cuando uno asume una responsabilidad como ser alcaldesa de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene que ser todo un honor, tienes que saber cuáles son los problemas de tu ciudad. Eso para empezar. Tienes que estar a pie de obra. Llevan un año de gobierno y un año de desastre en la Metroguagua. Uno tras otro. Uno tras otro. Y esto es lo que no puede seguir sucediendo en Las Palmas de Gran Canaria. Y ya que nombrabas a mi portavoz, que si está en el Congreso de los Diputados, está en el Congreso de los Diputados defendiendo a la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, pero también defendiendo los intereses de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, cosa que a día de hoy no hemos visto que haya hecho la alcaldesa de esta ciudad.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Hablamos de movilidad, porque nos han llamado numerosos vecinos de la zona de Alta de Escaleritas, de Parque Atlántico, incluso de Tarales, y nos dicen que han instalado en Escaleritas, frente al IES, a ver si recuerdo cómo
Alonso
se llama,
Quesada.
Alonso Quesada, perfectamente, hay un carril bus que antes no estaba y que está generando un colapso circulatorio totalmente innecesario. Hemos hablado también con vecinos de la zona de Mesa y López por esa obra de saneamiento Juan Manuel Durán y que está generando un colapso tremendo, y los sempiternos problemas que estamos viendo en la isleta. ¿Qué está pasando con la movilidad en Las Palmas de Gran Canaria? María, ¿cómo lo ves?
Que no existe un plan de movilidad. Ese es el problema. Y es que el grupo de gobierno no prevé un plan de movilidad para esta ciudad, que vuelvo y repito, está patas arriba. Tú comentabas el carril bus que hay en la subida de la avenida Escaleritas a la altura del Alonso Quesada. Pero es que también en la carretera de Mata, cuando pasamos la rotonda de Correos, también se han inventado un carril bus, que nosotros somos los primeros que estamos a favor de que el carril bus exista y carril taxi exista. Pero con una planificación no nos dediquemos a hacer carriles bus sin ningún sentido. Que ya bastante colapsada está esta ciudad. Ya bastante colapsada tienen esta ciudad.
Es algo curioso porque en su momento el Partido Popular criticó los diferentes carriles bici, también carriles guagua, ¿no?, que se habían establecido en los distritos de la ciudad y que hoy son una realidad, además, que manifiesta sobre todo la agilidad en muchas zonas del tráfico y sobre todo de la apuesta del gobierno de la ciudad por una movilidad sostenible. Hacia eso caminamos. Evidentemente siempre hay situaciones, los cambios surgen, este tipo de situaciones que con el tiempo van solventándose y sobre todo la gente se va habituando a una nueva realidad. Pero sí me gustaría no dejar de pasar lo que ha dicho la señora Amador en la anterior intervención. No hay mayor orgullo para una ciudad que está representada y tiene dotado de participación en otros espacios necesarios en la construcción colectiva de una Europa compartida a través también de las ciudades. Y creo que no puede tener ese doble rasero, esa doble vara de medir sobre su portavoz y sobre la que es alcaldesa de la ciudad por mayoría y que creo que debe respetar. Por lo tanto, es un orgullo para esta ciudad estar representada en los diferentes órganos de participación como nunca había estado. En momentos como los encontramos de internacionalización, en los que las defensas y sobre todo también las amenazas son compartidas, el cambio climático, la situación de los mares, la situación de la movilidad sostenible, la gentrificación en las ciudades, las respuestas compartidas son las mejores soluciones para estos retos comunes. Por lo tanto, es un orgullo estar representada por la alcaldesa en estos espacios de participación y solo le pido respeto institucional.
Lecciones.
Bueno, intentaré ser breve, que yo creo que Javier ha pedido que seamos breves. Yo creo que Adrián, en este caso, está fallando al respecto. Yo creo que aquí, creo que lo que importa a quien esté escuchando realmente lo que está pasando con la ciudad. Creo que el tema de la movilidad es uno de ellos. Este tema de los carriles bus que nos hemos encontrado hace una semana, creo que el mayor problema de ellos son la falta de información, la falta de participación de los vecinos de la ciudad. Es decir, cómo de un día para otro ven que empiezan a pintar en la calzada estos carriles sin siquiera los vecinos del entorno conocer lo que va a pasar ahí. Es decir, es cierto que hay demandas históricas en muchos barrios de la ciudad, muchas carreteras principales, como puede ser la carretera de Mata o la avenida Escaleritas, pero lo preocupante es la falta de información a los vecinos. No puede ser que continuamente se pinten los carriles y, bueno, ahora se vuelve a tropiezo. Es cierto que se ha hecho en una época del año, pues que no hay tanto tráfico, pero la verdad es que veremos qué va a pasar cuando sea septiembre, cuando empiecen las clases, y puede que favorezca realmente el transporte público, pero también hay que tener en cuenta que los vecinos tienen que conocer de las vías alternativas para poder desplazarse con normalidad, para ir a su trabajo, para llevar a los niños a los colegios. Entonces yo creo que lo que sigue fallando este gobierno municipal es la falta de información a los vecinos cuando implantan este tipo de acciones.
Yo no sé si favorece al transporte público. Te puedo asegurar que un oyente nos envió un vídeo de 5 minutos precisamente de este carril bus que se ha instalado a la altura de Alonso Quesada en Escaleritas, y por ahí no pasó ninguna guagua y ningún coche. Y todos los vehículos a la izquierda, vehículos particulares a la izquierda, completamente colapsados.
Bueno, yo simplemente muy breve. Lecciones ninguna sobre respeto institucional, porque si fíjate, Adrián, si respeto la institución del Ayuntamiento de la Franja de Gran Canaria por el que trabajo todos los días por esta ciudad, que donde tiene que estar una alcaldesa es en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria a pie de obra. Pero yo no voy a seguir con este tú más y tú menos, ¿vale? Pero también te comento, lecciones ninguna de carril bus al Partido Popular. Año 2011-2015, implantamos carriles bus en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y te pongo ejemplos, 1 de mayo, 7 Palmas, y no hubo ningún tipo de problema. No me interrumpas, que yo no lo he hecho.
Con todo mi respeto.
Vale. No hubo ningún tipo de problema. Carriles buses implantados donde el tráfico fluye correctamente. Están colocando carriles buses ahora mismo sin ningún tipo de sentido. Y como comentaba mi compañero David Suárez, el problema va a ser a partir de septiembre, cuando volvamos al trabajo, porque ahora muchas personas están de vacaciones, cuando volvamos al colegio, y vamos a ver cómo va a soportar el tráfico la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria a partir del día 10 de septiembre, que los niños se incorporan al colegio.
Adrián.
Que el carril bus de 7 Palmas, mire, he vivido Las Torres muchísimos años, es decir, 25 años he vivido Las Torres, y en Las Torres, cuando el Partido Popular estableció los carriles bus, hubo quejas todos los días, hasta que la gente se habituó, y se habituó en un espacio de tiempo muy cortito, por lo tanto, decir que no hubo problema es falso. La gente se habitúa a los diferentes cambios de movilidad y mejoras que existen en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y lo estamos haciendo. Desde cambiar la movilidad es algo importantísimo, y creo que tiene que ver además absolutamente con lo anterior. Hay que dar certeza, hay que dar sobre todo también pedagogía de que el cambio de modelo es necesario para la convivencia y sobre todo para estar en una ciudad muchísimo más sostenible. Y eso es importante. Por decir lo contrario es enfangar, es llevar a una situación, insisto, de descrédito constante, de hipérbole constante, de exageración constante, a la que nos tiene acostumbrado el Partido Popular, que todavía rascado por unos resultados electorales adversos hacia su grupo político, está en una pataleta constante que yo creo que no es proclive ni necesaria para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Entendiendo que la crítica siempre es constructiva, puede serlo, pero por parte del Partido Popular, insisto, no lo es. Sí. Creo llamarles a la moderación, por favor, llamarles a la moderación.
Mira, Adrián, sinceramente, que tú vengas a decir que el Partido Popular está en una continua pataleta, entonces los más de 380.000 habitantes que tiene la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria también están en una continua pataleta. Salgan a la calle, hablen con los vecinos. El problema es que se pasan todo el día encerrados en los despachos, y en los despachos no se hace política. La política está en la calle. ¿Y cambios de movilidad? Por supuesto, pero cambios de movilidad con fundamento y no el desastre que está haciendo este grupo de gobierno.
David, ¿quieres apostillar algo?
Sí, bueno, yo creo que nos está escuchando. Yo creo que aquí, hablando de cuestiones ahora de resultados electorales, creo que no viene a cuento. Yo creo que lo importante es los problemas de movilidad que tiene la ciudad a día de hoy, no solamente con los dos carriles bus que se han implantado en la zona alta de la ciudad, sino también, claramente, lo que está pasando en el entorno de Jacobo en el Durán, esa obra que esperemos, usemos los dedos, que finalice antes del inicio de las clases, que ya a día de hoy está causando bastantes problemas, pero imaginemos cuando luego todos los transportes estén por el entorno, también el transporte público que va por esta calle y que actualmente se ve afectado. Yo creo que hay que reconducir la situación de la movilidad y sobre todo, y vuelvo a insistir en ello, aunque Adrián ignore al respecto, es la información a los vecinos antes de que sucedan estas cosas, y no que se encuentren hoy para mañana un corte de una calle o una pintada de una calle sin saber lo que va a pasar ahí, y para que de alguna forma también puedan conocer y saber las propuestas y las alternativas para esos cortes de calle.
Adrián, brevemente,
sí,
para acabar.
Muy brevemente, nada, con respecto a las obras de Guamaratore, son obras necesarias en la red de saneamiento, que además se hace en un periodo estival en la que la reducción del tráfico es bastante considerable debido a la no existencia de horarios ya escolares, y es importante, además estamos agilizando las obras para terminarles cuanto antes y sobre todo garantizar
que el firme, que la red de saneamiento de toda la calle Juan Manuel Durán pues esté segura, esté garantizada, y seguir mejorando la ciudad, porque la ciudad también tiene una parte que no vemos y que es necesaria ir mejorando año tras año para tener, pues insisto, una de las Palmas de Gran Canaria mejor para vivir también, por supuesto.
Adrián, muchísimas gracias, un placer. Hasta la otra, gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, David, a formarse bien, compañero.
Muchas gracias. Gracias. Hasta luego,
gracias. Muchas gracias, María, un placer.
Un placer, muchas gracias a ustedes.
11:35, una pausa y seguimos.
¿Buscas una empresa especialista en instalaciones eléctricas y telecomunicaciones? EFONSA. ¿Necesitas instalar un sistema contra incendios o de climatización? EFONSA. Siempre con el mejor servicio. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-77-66 o en efonsa.com. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Schlichting.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Esto sucede con otros productos también, que haya alertas sanitarias, ¿es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tiempo para los jóvenes empresarios. Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Saludamos también a Javier Bordón. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Muy bien, pero asado de calor.
¿Asado? ¿Dónde estás? Aquí en Gran Canaria.
Estoy por Madrid.
Ay, sí, que tienen ola de calor aquí. En medianías aquí de Gran Canaria también ayer llegaron a los 40 grados, casi 39,6 en Tejeda. Así que no te pierdes mucho por aquí. Vamos a poner dos temas sobre la mesa. El primero de ellos, y vamos a analizarlos, a entrar en profundidad. La inversión en tecnología de los bancos españoles continúa al alza. De hecho, si vemos cuál es el listado de compañías con más valor en el mercado, por regla general, son las tecnológicas. Enrique Hernández, hay que seguir apostando, sin lugar a dudas, por la tecnología, porque realmente, te iba a decir, es el futuro, pero bueno, es el presente y, por supuesto, también a través de la inteligencia artificial, es el futuro.
Hay tecnologías que se seguirán desarrollando y serán el futuro, pero a día de hoy la tecnología ya es un commodity, es un elemento fundamental en el que asentar cualquier tipo de modelo de negocio. Y el que no lo haga así, bueno, pues directamente el mercado va a penalizarlo y con el tiempo pues lo descartará y morirá. Con respecto al tema de los bancos, vamos a tener en cuenta que las entidades bancarias vienen de un modelo de gestión muy, muy arcaico, en el que parece que han tardado en evolucionar, pero ahora, con esta nueva ola de la inteligencia artificial, del análisis de datos, pues lo están acogiendo muy bien, están incrementando muchísimo son de los sectores que más están incrementando las inversiones en tecnología y las están poniendo, bueno, pues al servicio tanto del usuario como de sus propios trabajadores, ¿no? Todo lo que tiene que ver con una mejora de la comunicación con los clientes a través, por ejemplo, de chatbots, ¿vale? Que en muchas ocasiones solucionan muchos problemas sin necesidad de la interacción humana. O también la detección de posibles phishing, de posibles suplantaciones de identidad, de posibles ciberestafas a través de lo que es el tratamiento masivo de datos, la interpretación de esos datos a través de la inteligencia artificial. Yo creo que es un camino que los bancos deben de seguir. Y vamos, cada vez menos vamos a las sucursales físicas, por lo tanto las sucursales digitales, entre comillas, tienen que basarse en este tipo de tecnologías para poder ofrecer un buen servicio.
Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Todo lo que sea beneficiar al cliente desde el punto de vista de la inteligencia artificial, no cabe la menor duda que, como dices tú, hay que acomodarse en ella. Pero también ahora mismo tenemos un grupo de la sociedad que son mayores, personas mayores de 60 años, 65 años y que no tienen esa habilidad con la propia tecnología. Por lo tanto, hay que saber compensar una cosa y la otra. ¿Cómo ves todo esto, Javier?
Pues fíjate que yo me dedico principalmente a los negocios digitales y en el día a día veo cómo incluso gente que quiere montar sus negocios en estas plataformas, utilizando la tecnología, utilizando la inteligencia artificial, utilizando diferentes herramientas que nos brinda la época en la que vivimos, aún así hay cosas tan simples como una página web, que hay muchos negocios que ni tienen en marcha y que ni entienden, hay veces que no entienden ni en qué consisten las redes sociales, como para ya pedirle a una persona mayor que a través de una aplicación que se tiene que descargar en su teléfono, del que a duras penas consigue llamar a sus familiares, pues pueda hacer una transferencia o pueda chequear que un cobro que se le ha hecho no sea fraudulento. Me parece que nos enfrentamos a una situación bastante compleja en la que vamos a tener que tener en cuenta y poner sobre la mesa varios temas. Por un lado, las cuestiones éticas, de que si realmente esos datos se están usando de manera ética, valga la redundancia, y además tener presente si se están tratando de manera segura, que por suerte vivimos en Europa, que tiene una regulación y cada vez apuesta más por regular y controlar este tipo de tecnologías que se van incorporando, pero que también, por desgracia, muchas veces los estados, los gobiernos, no avanzan al mismo ritmo que esta tecnología se está incorporando en nuestras vidas. Como decía Enrique antes, es un commodity más, y pues la cuestión ahora es, vale, vamos a ver cómo podemos que este commodity realmente sea un commodity para todo el mundo y no haya personas que por culpa de esa incursión de la inteligencia artificial, de las tecnologías, vea que servicios básicos como el acceso a sus propios recursos se vea frustrado.
Claro, y a partir de aquí acomodarse en la propia inteligencia artificial para que sea muy sencillo, para que esa aplicación sea excesivamente intuitiva y que no suponga un laberinto sin salida a las personas que de repente no tienen tantas habilidades tecnológicas, ¿no? El hecho de la propia inteligencia artificial, ¿no? Para evitar phishing, evitar ataques masivos de cibernautas y demás, entiendo yo que también trae otros retos y nuevos riesgos también, Enrique.
Bueno, antes Javi lo dijo bien, la tecnología siempre va por delante. La tecnología siempre va por delante de las regulaciones y la tecnología siempre va también, desgraciadamente, por delante o de la mano del fraude, ¿no? Hemos visto que la inteligencia artificial, pues desgraciadamente, también es un commodity ya para las empresas que hacen el mal. O sea, vamos a ver, hay que entender que detrás de todas las estafas que vemos en Internet, todos estos intentos de engañarnos diariamente con mensajes fraudulentos, con correos electrónicos, te pincha aquí, te llevo no sé a dónde, tienes que meter tu DNI, tienes que meter tu tarjeta. Vamos a entendernos, vamos a hablar en claro. Eso no es un mindundi que esté detrás de esto. Aquí hay organizaciones criminales a nivel mundial, megaempresas que se dedican a usar estas tecnologías para estafar, ¿vale? Entonces, tenemos que tener una educación con respecto a esto. Desgraciadamente, por mi profesión, veo prácticamente a diario gente la que es estafada con inteligencia artificial. Por ejemplo, esta misma semana, muchos se van a tirar la mano a la cabeza, pero una persona mayor, una consultoría que tuve que hacerle, la habían estafado X importe, creo que eran 7.000, 8.000 euros, y me decía, pero es que yo, fíjate, pero es que yo vi al rey en Facebook y el rey decía que a partir de ahora, por una inversión de 250 euros, todos los españoles íbamos a vivir mejor. Es que lo vi. Ustedes, hasta el punto en el que puede llegar la inteligencia artificial, estas macroorganizaciones criminales, lo bien increíble, que lo hacen, porque cuidado, increíble, que sean malos no quiere decir que no lo hagan bien. Cosas totalmente distintas. Que en personas mayores, fíjate el daño que pueden hacer una persona de unos 70 y pico años ya, claro, no sabe, no entiende qué es lo que hay detrás, no entiende que haya una inteligencia artificial, que haya un mecanismo tecnológico que sea capaz de replicar a una persona y ponerla a hablar, poner en su boca creyendo que es el rey el que le está diciendo que invierta en esto, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado y, como tú bien decías antes, no solo a nivel bancario, ¿vale?, sino a todos los niveles en cuestión de tecnología. No podemos olvidar a los mayores, que son un segmento muy, muy vulnerable frente a las nuevas tecnologías.
Claro. No vio al rey, vio un fake y seguramente un montaje de la inteligencia artificial, por evidentemente. ¿Cómo nos protegemos ante esto, Javier?
Pues fíjate, yo tal y como entiendo este tipo de herramientas que van surgiendo en la inteligencia artificial, la tecnología en general, yo sinceramente creo que hay que combatirla con las mismas herramientas. Es decir, la inteligencia artificial nos puede ayudar a evitar el phishing, pero también a su vez puede servir para estos malhechores, llamémoslos así, para encontrar fisuras dentro de nuestro sistema que puedan atacar. Entonces, ¿cómo se combate eso? Pues con una inteligencia artificial mejor que nos proteja. Esto de cara a las grandes corporaciones, de cara al usuario de a pie, de cara a las empresas más pequeñas que no pueden permitirse hacer grandes desembolsos de dinero en esa seguridad. La cuestión aquí es tener los ojos bien abiertos, estar continuamente, o precisamente como hace esa inteligencia artificial, pero con nuestra inteligencia humana, tratando de identificar cuando hay algo que puede parecer sospechoso, cuando hay algo que podría parecer que no va...
El sentido común, Javier, lo que pasa es que, claro, a veces el sentido común también se ve torpedeado por la inteligencia artificial, que puede ser más inteligente que el propio humano, que puede llegar mucho más allá del propio humano, y que cualquiera de nosotros puede caer, cualquiera de nosotros.
Yo soy el primero que he sufrido un hackeo de una cuenta en mis redes sociales, precisamente por este tipo de prácticas, y el sentido común nos puede ayudar mucho, pero ahí es donde después tienen que entrar los mecanismos institucionales para tratar de controlar, tratar de regular este tipo de problemas que se han venido sufriendo toda la vida en otros espacios, en otros contextos. Ahora estamos con la tecnología y es ahí donde tenemos un riesgo tremendo, porque lo tenemos en el bolsillo, todo nuestro dinero, todos nuestros recursos, toda nuestra vida. Y claro, el Estado tiene que poner también sus mecanismos de defensa para la sociedad, para la población. Y creo que es interesante, pues, esa concienciación, ese sentido común, tratar de divulgarlo a través de los medios, como estamos haciendo aquí en COPE.
Y yo creo, si me permite, Javi, estamos todavía en tiempo, sí, que hay un elemento fundamental que no podemos pasar por alto y que vamos a usar, como estaba bien diciendo Javi, el poder de la COPE, y es que tanto que vigilamos a nuestros hijos en el uso de la tecnología, tenemos que vigilar también y acompañar a nuestros mayores en el uso de la tecnología. Porque acompañándolos y tratando de ponernos al lado de ellos, explicarles y también decirles, oye, papá, mamá, abuelo, tío, tía, lo que sea, cuando tengas una duda o cuando creas que vas a hacer algo, vas a hacer una inversión, vas a comprar, te han mandado algo, déjame que te lo filtre yo. Y así, sí, de verdad, y lo digo desde el conocimiento, desde el día a día profesional, evitaríamos muchísimos problemas.
Enrique, sí, te lo compro, pero incluso nosotros podemos ser engañados.
Sí, ¿vale? correctísimo, pero es que nosotros somos una generación, sí, que muchos hemos nacido con la tecnología en la mano, otros hemos sido nativos digitales, otros hemos sido adoptados digitales, pero es que nuestros mayores no han sido nada, o sea, no han tenido ese contacto con la tecnología. Sí. Por lo tanto, creo que tenemos que tener una labor de cariño, de el vigilar y acompañar al que no sabe nada y que puede cometer errores, igual que lo hacemos con nuestros hijos y está en boca de todos y está en todos los medios, también hacerlo con nuestros mayores.
Lo que pasa es que llega un momento, Javier, ya para acabar, en el que llegas a desconfiar de todo. de absolutamente todo, porque no sabes si es verídico o no, o es un fake.
Claro, ahí es uno de los principales problemas que al que se enfrenta la incorporación de la inteligencia artificial a nuestras vidas. La rigurosidad de la información que consumimos, los datos, los vídeos. Ya estamos viendo que hay inteligencias artificiales que pueden generar audiovisuales, como el del Rey que comentaba Enrique antes, que estafan a personas. Por eso yo comentaba desde un inicio la importancia que tiene que el Estado ponga sus herramientas a funcionar, tratando de adaptarse lo más rápido posible a esta incursión de la inteligencia artificial en nuestras vidas, para plasmar un sello que autentifique qué datos son verídicos y qué datos nos están engañando. Bueno, que haya, pues al igual que con el dinero, con esta información que consumimos por internet.
Interesante, ¿no? Interesante, porque te puede llamar de repente pues alguien de tu entidad bancaria y dice, ¿y cómo sé que eres tú? ¿Cómo realmente sé que eres tú? Pues la única manera es acercarte, o a través de la propia aplicación, que ya hemos visto aplicaciones que han sido atacadas también y que se han metido por ahí. No voy a decir cuál, pero ustedes saben. Así que mucho cuidado con todo. Enrique, como siempre, un placer. Hasta la semana que viene.
Igualmente, Javi.
Javier, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Puerto de las Palmas, conectando nuestra tierra. Te lo contamos en Herrera en COPE Gran Canaria.
Y saludamos a esta hora de la mañana a Sergio Socas, director general de SEPCAN, Servicios Portuarios de Canarias. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Javier, un placer, todo bien.
Bueno, pues encantado de tenerte aquí en los estudios de la cadena COPE. Representas al grupo, al gremio de los amarradores, ¿no? Pero claro, ¿qué es esto de amarradores? Nos hacemos una idea, pero vamos a profundizar en esa labor.
Pues bueno, el amarrador es la persona que ejerce la actividad de amarre y desamarre de un buque. Pero va más allá. El amarrador en un puerto puede ser el bombero del puerto, incluso los ojos del puerto, porque es la primera persona que un capitán de un buque ve y contacta nada más llegar a tierra. Uh-huh. Somos la cuarta generación de amarradores ya. La tercera, dicen que la tercera es la que se rompe, pero la ha hecho mi padre y la ha hecho bien, con lo cual nosotros
nos ha roto.
Esperemos que no sea
más. Hay relevo generacional.
Correcto. Y bueno, ha habido una trayectoria brutal, ya no, a nivel nacional las empresas de amarra ya no son solo amarradores, nos hemos diversificado y hemos pasado a ser una empresa de servicios portuarios. Uh-huh. Hoy los amarradores de Las Palmas pues no solo amarran los buques, sino que hacen labores de lucha contra la contaminación marina, somos los responsables del mantenimiento y la limpieza del espejo de agua del puerto, tanto de vertido de basura sólida como de líquida. Pues bueno, nos hemos especializado también en dar, cuando las plataformas llegan a los puertos, al puerto de Las Palmas, muchas veces, como pasan mucho tiempo en puerto para hacer reparaciones, uh-huh, permanecen con tripulaciones mínimas y nos encargamos nosotros de subir a bordo.
¿Y por qué esa diversificación?
Porque el propio mercado te lleva a ello. Uh-huh. Es decir, te tienes que convertir en una empresa de servicio donde no solo le ofrezcas el amarre, porque al final el amarrador está 24 horas de servicio todos los días del año. Entonces, ¿qué más que darle el servicio? No solo amarre, dime tú qué necesitas que yo te lo doy. Subimos a bordo de las plataformas y hacemos todo lo que es el catering, la manutención para la alimentación y limpieza de una plataforma. Lucha contra la contaminación, como te he dicho antes, y ahora estamos en un proyecto muy ambicioso que hemos ganado el concurso y estamos en fase de construcción de las nuevas terminales de cruceros en los puertos canarios, tanto Fuerteventura, Lanzarote como Las Palmas, que es otro de la línea de negocio que lleva Servicios Portuarios Canarios.
¿Y todo esto nace a través de los amarradores?
A partir de los amarradores.
Es tremendo, ¿eh?
Tremendo. La verdad es que la trayectoria ha sido los últimos 30 años brutal. Nos hemos ido adaptando a lo que sabíamos que iba a venir. Ahí el gurú fue mi padre, Juan Soca, que lo vio venir y nos empezó a preparar para medio ambiente, atención a los cruceros. Ya él, en la época después de la posguerra, pues él ya atendía a los cruceros ingleses y la maleta del pasajero se recogía a cambio de una propina. Hoy en día, gracias a Dios, está tarifado.
Visionario.
Y está regulado. Sí, sí.
Increíble.
Y ellos eran una cooperativa con apenas 15 o 20 amarradores, ahora somos 140 trabajadores.
Pero la labor del amarrador tal cual, ¿eso existe?
Sí, 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 sí. Bueno, de hecho...
¿De tirar el cabo y que
sí,
lo
correcto,
amarre?
Sí, correcto, correcto.
¿Cómo se llama? ¿Dónde se amarra? ¿Tiene algún
noray,
el noray.
De hecho, el amarrador en una maniobra de amarre actúa por tierra y por mar. Por tierra están los amarradores para encapillar el cabo, y por mar siempre va una embarcación de amarre porque normalmente un barco de mucho tonelaje te da el primer cabo a ti en la embarcación para llevarte a la tierra y ya fijar un punto de seguridad. O en caso de que un barco de pasaje, un Navirar, Monfreors, en cualquier barco que lleve pasajeros y tenga un problema de máquina, siempre hay un apoyo de una embarcación de amarre para que dé el primer cabo, vamos a tierra y el barco se queda fijado y asegurado, ¿no?
¿Cómo ha evolucionado ¿cómo afecta la tecnología? Lo que te quería preguntar.
Nada, sigue siendo un trabajo muy manual, es decir, el cabo hay que cogerlo a mano porque necesita rapidez, no puedes estar pendiente de que una máquina funcione o deje de funcionar. Si el barco cuando te da el cabo, lo primero que tienes que hacer es encapillar para darle seguridad al barco. Pues el barco está gastando combustible, está tirando de maquinaria y lo que quiere es atracar para quedar asegurado. Sigue siendo un trabajo puramente humano.
Uh-huh. Claro, y ustedes deben ser especialistas en nudos también, ¿no? Entiendo.
Sí, de hecho somos la única empresa en España que fue certificada por las compañías del Olanga, de las compañías de las plataformas petrolíferas, porque fue Canarias la pionera en atracar plataformas aquí, gracias, por supuesto, a nuestra actividad de reparaciones navales, ¿no? Gracias a Astican, que fue la pionera también en atraer ese sector. Fuimos la única empresa certificada por ellos. Y cuando atracaban en otro puerto, que habían atraques puntuales en otros puertos españoles, teníamos que trasladarnos nosotros a esos puertos para dar la formación a los amarradores locales.
Claro, esa era mi siguiente pregunta. Entiendo que no se amarra igual una falúa, una chalana,
no,
que un transatlántico, que una plataforma.
Exacto, llevan, ¿no?, diferentes números de amarradores y una plataforma son en torno a unas 10 o 12 horas de amarre.
¿12 horas?
Sí, 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 sí. Tienes que luego retensar cabo a cabo según las instrucciones del rig manager. Sí. Es una operación muy compleja y dura.
12 horas, ¿y qué hacen 12 horas amarrando ahí?
Porque te dan, primero fijas los cabos para darle seguridad a la plataforma y luego tienes que ir retensando cabo a cabo. Y en la plataforma llevan muchísimos cabos. Uh-huh. Bueno, llegan los retenes que tienen que descansar porque es una maniobra dura, muy dura.
¿La cuerda es la misma o no?
No, también, no, no, suele ser de mayor tonelaje porque está sometido a mayor presión. A mayor...
Y eso queda asegurado, sí, totalmente, sí, ¿no? Sí, con los amarres.
Correcto.
Bueno, nos decías que también se iba diversificando, ¿no? Desde el punto de vista de la labor del amarrador, ¿no? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es lo que nos espera?
Pues lo que nos espera es seguir creciendo. Creo que somos, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo en que somos un puerto de primera. Es el único puerto español, y conocemos puertos porque no, tenemos otras filiales fuera del puerto de los puertos canarios. Y tenemos un puerto número uno y pionero en la diversificación de servicios. El puerto de Las Palmas va a seguir creciendo porque somos atraedores de servicios que no hay. Pues ya está la reparación naval muy muy avanzada, cruceros, graneros, carga general. Y si Dios quiere, pronto veremos grandes proyectos eólicos en el puerto de Las Palmas.
¿Hay recursos humanos para todo esto?
Sí, Canarias tiene mucho talento, hay mucho talento en nuestras islas.
Pero aquí no hay que ir a buscar.
No, 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 muchísimo talento tenemos.
¿Puede ser los servicios portuarios un nicho de mercado de futuro? Si hay algún chico o una chica que nos está escuchando.
Sí, 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 por supuesto. Nos cuesta encontrar, pero sí.
Uh-huh.
Y además, las limitaciones del crecimiento del puerto están en el suelo, que ya llega un momento en que ya no vamos a poder crecer más.
Bueno, pero por lo menos digamos que tiene futuro, ¿no? Sí. Que es una actividad que tiene futuro y que está en boga. Bueno, pero nos hemos quedado sin tiempo y es una pena porque la verdad es que hay muchas preguntas en el aire. Sergio Socas, oye, ¿cuál es el nudo más complicado que hay, que existe?
Bah, yo soy un verdadero principiante en todo esto, porque yo hago mucha labor de oficina y todo evoluciona, pero hay mucho, hay muchísimo.
Sergio, muchísimas gracias, ha sido un placer. Un
placer para mí, Javier, gracias.
Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Te lo hemos contado en Herrera en COPE Gran Canaria.
Víctor Cabrera, Javier Benítez al frente de Herrera en COPE Gran Canaria. Será hasta mañana viernes. Se quedan ahora con Pilar García Muñiz con el mediodía.